This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 15 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación en este programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y el día de hoy tenemos, por supuesto, un menú muy especial en nuestra sección Amo México. Vamos a revisitar la alcaldía Azcapotzalco en Ciudad de México, en donde tendremos conversaciones muy interesantes con el animero José Picasso y, por supuesto, también con Carlos Ernesto, emprendedor que fomenta los productos artesanales, textiles, de arte y cultura. Estará también con nosotros el empresario Ricardo Rendón para platicarnos de su proyecto Chilipines y también, por supuesto, el representante del Dux de Venecia, don Enrique Escandón, y el gran chef Gerardo Vázquez Lugo del restaurante Nicos. En nuestra sección Origen vamos a platicar con la chef Alma Cervantes, una figura de la gastronomía mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa, con más de 40 años de trayectoria. Mientras que en nuestra sección Check-in estará con nosotros Osvaldo Oliveros para platicarnos de la primera Feria Nacional del Frijol y de la agrobiodiversidad. También en Agenda Monroy, Maru y Clara nos platican acerca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, a celebrarse del 29 de noviembre al 7 de diciembre. También del Encuentro de Arte Textil Mexicano original de Baja California. Y por supuesto, en nuestra sección Viajantes, entrevistamos a Víctor Martínez, director de Heritage Center y embajador global de Espirituosos de Agave en Casa Sauza. En Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos lleva a platicar con Manuel García de la Cueva del Oso. Y en contexto, el doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Altazor Intelligence nos platican sobre la inteligencia artificial. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas, comenzamos. Te dejo con Big Love de Black Eyed Peas.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Vámonos a nuestra sección Amo México, en donde el día de hoy vamos a viajar a través de la imaginación y la radio Azcapotzalco, en el noroeste de la Ciudad de México, en el sitio donde la modernidad convive con algunos de los cimientos más antiguos del Valle de México. Está esta alcaldía que resguarda la memoria profunda de la gran Tenochtitlán.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Azcapotzalco significa en el hormiguero símbolo de trabajo colectivo, resistencia y organización, cualidades que han definido a sus habitantes por más de 1,000 años. Antes de ser parte de la capital de México, Azcapotzalco fue señorío tepaneca, uno de los poderes más influyentes del México prehispánico. De aquí, por supuesto, surgieron alianzas, guerras, conocimientos que moldearon la historia del Valle de México, y sus barrios originarios como San Sebastián, San Marcos o Santa Lucía conservan todavía sus templos y sus festividades, dándole, por supuesto, pues un ambiente muy tradicional. Y para platicarnos justamente acerca de estas tradiciones, estamos platicando con José Picasso, representante del pueblo originario San Juan Tilhuaca, quien practica el oficio de animero.
Primero, pues aquí en San Juan es su festividad de Día de Muertos. Le damos una gran connotación, un respeto y una adoración a nuestros muertos, a nuestras deidades, ¿no? Muertos de Azcapotzalco, son todos sus pueblos, cada uno tiene una profesión. San Pedro, pues eran cazoleros, llamémoslo así. San Miguel Amante eran los que hacían el plumaje. Y así gran diversidad de pueblos, cada uno tiene. Entonces, la Ciudad de México tiene más o menos, si no es que me equivoco, 300 pueblos originarios, de los cuales estamos esperando porque hay un reconocimiento. Otra plaza icónica que se llama la Plaza de las Tres Culturas. Ya sabemos por qué. Aquí pasa lo mismo. Se me junta lo tepaneca, lo mexica, con lo hispano y con lo moderno. Esa conjugación ya de pensamientos, culturas y transformación de culturas se convergen en un solo punto, que es el panteón, para adorar con las ideas antiguas o con los usos y costumbres antiguos, con las modernas y con las actuales. Al venir gente de diversos estados y diversas partes de la Ciudad de México, pues crece el interés y ven que hay otra forma cultural en Azcapotzalco y en la Ciudad de México. Otra forma de transmitir algo intangible, que es la cultura de Día de Muertos, con nuestras ofrendas, con nuestras velas, con nuestros cirios, con nuestro copal, con nuestro cempasúchil, con nuestro dulce de calabaza, con nuestro dulce de camote. Todo eso, la gente que viene y admira, porque todavía conservamos ese gran acervo cultural que es nuestro Día de Muertos.
Gracias, don José. Los animeros de San Juan Tilhuaca, pues son una tradición de este pueblo originario en Azcapotzalco, que consiste en recorridos por las calles durante el Día de Muertos para honrar y pedir por las almas del purgatorio, una costumbre que se remonta a la época colonial, que combina, por supuesto, estos cánticos, oraciones, procesiones, manteniendo viva la memoria de los difuntos y fortaleciendo la identidad comunitaria. Así que continuemos escuchando a los animeros de Azcapotzalco.
Participé en la elaboración del proyecto, donde pudimos dar a conocer los animeros. No es propiamente un oficio, sino que es un instrumento como de participación con los deudos de los difuntos. Esto se llevaba a cabo cada vez que había un difunto. Acudían llevándole presentes al difunto para ayudarse en el novenario de cada uno de ellos. Ese encuentro de la comunidad con los animeros fue un motivo un tanto sorprendente porque no había los motivos para que salieran a la calle. Sin embargo, salimos y construimos este fenómeno que actualmente ya puede traer el turismo a este pueblo que durante tanto tiempo estuvo olvidado, 500 años. Y esa es una de las razones por las cuales logramos conservar eso, que son actualmente el trazo de las calles. Esto tardó aproximadamente 30 años. Y entonces, una de las características de los pueblos, y en particular de San Juan Tlihuaca, es que conserva el trazo original que tenían los caminos prehispánicos, donde se asentaron después los caminos para las carretas durante la colonia. Pero estos no tienen su nombre actual, es de los revolucionarios, pero las calles tenían nombres de flores. Hay un fenómeno que se ha venido construyendo con el trabajo de la comunidad, que eso es lo más importante, que ahora participan todos, una buena parte de gente que tiene el amor por esta tierra. Y eso es fundamental para la construcción de cualquier piso social y económico, obviamente.
Vamos a continuar con esta travesía descubriendo las historias más inspiradoras de Azcapotzalco, un mosaico donde la industria, el arte y la tradición se entretejen. Pero antes escuchemos una canción más. Esto es Black de Ramona Rocks, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy sábado 15 de noviembre del 2025, la emisión número 244 de este programa. Estamos en nuestra sección Amo México, platicando acerca de la alcaldía Azcapotzalco. Ya estuvimos en el pueblo originario San Juan Tlihuaca, platicando con los animeros, y más allá de la historia de los espacios emblemáticos, la esencia de Azcapotzalco está en su gente, estas comunidades que han sabido adaptarse y reinventarse sin perder su identidad durante más de 1000 años. Ya platicábamos, capital del imperio tepaneca, esencial en la conformación de lo que hoy llamamos Ciudad de México. Y un emprendedor de Azcapotzalco, Carlos Ernesto, es alguien que me llamó mucho la atención en nuestra visita por esta alcaldía.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Y a él es director general de la incubadora PATAC México y de la cooperativa PATAC, dedicada a promover, fomentar, distribuir, comercializar productos artesanales textiles. Vamos a escucharlo.
Me dedico a la preservación del patrimonio biocultural textil de pueblos originarios. De la alcaldía no se ha registrado un total, pero esa es la labor que estamos haciendo, documentar a todos los que están en las orillas de la alcaldía para ayudarles a que se visibilicen. Se reconoce, por ejemplo, en esta zona muchos sitios emblemáticos, instituciones como el IPADE, el Parque Bicentenario, el Parque de la China, donde está la estatua de José José. Uh-huh. También está aquí, donde creció y se hizo la primer casa de las casas de Toño, por ejemplo.
Ah, mira.
Pero también está PATAC, otras organizaciones, pero con la figura de cooperativa, donde como comunidad colaboramos justo para ayudar entre nosotros a los pueblos originarios que residen aquí. Nuestra labor es preventiva. Lo que queremos nosotros es llegar a tiempo para que el legado pueda continuarse. Sin embargo, nos especializamos en el patrimonio biocultural textil, es decir, de las diferentes ramas de artesanías que hay, alfarería, huichol. Nosotros, nuestra especialidad es en textiles. ¿Qué características entran? Por ejemplo, joyería textil, fibras vegetales y las mismas artesanías textiles. Entonces es donde nos especializamos. ¿Qué hacemos nosotros? Somos una incubadora donde les ofrecemos de manera gratuita a todos los artesanos y artesanas un año de acompañamiento. Entonces un patacón y una patacona les va a acompañar de manera personalizada durante un año para que puedan llevar su producto al extranjero. Voy a insistir en que no lo comercializamos nosotros, la pieza nunca nos pertenece, tenemos convenios con los artesanos donde nosotros somos intermediarios solidarios, es decir, nosotros les ayudamos con la retención de impuestos, por ejemplo, y los enteramos al SAT, pero el artesano, la pieza sigue siendo siempre de él, de esa manera protegemos que el ingreso sea 100% para ellos. Por ejemplo, depende del país. En Alemania mandamos productos del hogar, le llamamos vestimenta del hogar. Cojines, caminos de mesa, manteles, servilleteros. Los envíos a Estados Unidos es más de recuerdos, souvenirs, este anhelo por recordar a México de las personas que desafortunadamente han migrado a otros países. Y es lo que no queremos, que al contrario se queden en su localidad y se sientan orgullosos de lo que hacen. El objetivo que pareciera que es la parte de la divulgación y la preservación del legado ancestral de las artesanías es el objetivo principal, pero lo que hay detrás y el verdadero trasfondo es que estamos ya en el punto sin retorno, ya consumimos dos planetas de los que necesita la humanidad para existir. Sin embargo, el 80% de la biodiversidad del planeta es donde vive el 80% de los pueblos originarios, son los verdaderos guardianes del planeta Tierra, y lo que hacemos en el trasfondo y la esencia real es que se queden a cuidar sus tierras para que, pues, justamente conserven más allá de su legado el planeta.
Gracias, Carlos. Y bueno, continuando con esta línea de emprendedores, de jóvenes entusiastas de Azcapotzalco, está, por supuesto, don Ricardo Rendón, quien fue el fundador de Chilipines, una marca mexicana que tiene una gran variedad de productos artesanales, especializándose en salsas, chapulines, botanas, elaboradas con sabores tradicionales mexicanos, y que tiene una historia muy interesante, pues vinculada, por supuesto, a los mercados y al espíritu comunitario de Azcapotzalco. Así que escuchemos a don Ricardo Rendón.
Este proyecto, fíjate que comenzó desde pequeño, porque nos crecimos en un mercado público, en el mercado Benito Juárez, aquí en la alcaldía Azcapotzalco. Ahí crecimos en ese mercado, en el área de cocinas. Al crecer dentro de este ambiente, pues bueno, siempre hubo el gusto por el sabor, los aromas. Y después, posteriormente, ya más grande, en el Instituto Politécnico Nacional, dentro de la carrera de Comercio Internacional, desarrollé un proyecto con un chile que se llamaba Piquín en vinagre. A partir de ese proyecto, empiezo este proyecto Chilipines, como prototipos con ese chilito pequeñito en conserva. Y de ahí viene el nombre Chilipines, que es chile enano en náhuatl, a partir de ese primer producto que empezamos a trabajar. Chilipines, desde un principio, el objetivo era enaltecer México, su gastronomía y sus sabores. Actualmente, nuestro propósito es crear ricas experiencias con sabor a México para alimentar un mejor futuro. A partir de ahí, nosotros fabricamos y comercializamos principalmente productos con el chile, que es nuestro principal ingrediente y materia prima. Y a partir de ahí hemos hecho diferentes tipos de salsas, salsas tipo machas, con base de aceite, chile seco y ajo. A partir de ahí les ponemos diferentes sabores, tenemos con mango, con tamarindo, con piña, hemos hecho alguna vez con pulque también, y uno de nuestros productos más representativos son las salsas machas con chapulín. El chapulín también lo manejamos, es uno de nuestros productos estrellas, porque también fíjate que tenemos el chapulín deshidratado, que es una de las tendencias en el mundo de la alimentación, en los insectos. Tenemos convenios con recolectores, septiembre, octubre se recolecta, ya que la hembra incubó, y entonces ya los traemos maduros, los deshidratamos, le quitamos la pata y el ala, y esta pata y ala finalmente, posteriormente después la molemos, y la hacemos en amaranto, la hacemos en churrito, la hacemos en mazapán, la hacemos en galleta, en brownie. Miren, ese es nuestro chapulín. Que lo vean, que lo prueben, está súper crunchy. Viene sin pata y sin ala. Si se dan cuenta, es como una galleta. Pero hemos visto la oportunidad también de desarrollar otros productos mexicanos también, muy ricos y con experiencia que puedas compartir México en la mesa. Manejamos diferentes productos como artesanía mexicana, mezcales, vinos, quesos, pulques, ya el pulque enlatado, el tejuino y el tepache envasado también, los quesos artesanales. Pero nosotros lo que fabricamos principalmente son mermeladas, ajonjolí, salsas y el chapulín. Y de Azcapotzalco para el mundo, y bueno, Chilipines va a ser una plataforma que buscamos crear esas ricas experiencias con sabor a México, con nuestros productos y con los demás productores del país. Nacimos y crecimos en esta tierra, ¿no? Y con orgullo, lo hecho en México está bien hecho y también lo hecho en Azcapo.
Gracias, don Ricardo. Vamos a continuar con esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Escuchemos ahora Bitter Winds de Dylan Gossett aquí en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida.
Leaves turning brown, it's down to 54.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Feel Good de Chet Faker. Ya estamos de vuelta en Amo México por Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de noviembre del 2025. Continuamos en nuestra sección Amo México, revisitando la alcaldía Azcapotzalco, que es pasado, es presente, en un mismo pulso, una puerta esencial para entender cómo se construyó esta Ciudad de México y cómo se sigue construyendo día a día. Y ahora vamos a platicar con Enrique Escandón, quien heredó una tienda de ultramarinos ahí en el corazón de Azcapotzalco y comenzó a transformarla en la legendaria y ya centenaria cantina conocida popularmente como el Lux de Venecia, o simplemente como el Lux, que se consolida como tal en 1918. Es la primera cantina en la Ciudad de México que permite el acceso a las mujeres y el día de hoy sigue siendo un sitio muy emblemático. Vamos a escuchar a don Enrique Escandón.
Tenemos 106 años como restaurant bar cantina, pero la realidad es que el Dux de Venecia comenzamos nuestra historia ya por 1869. Es cuando el primer miembro de la familia llega a México. Ellos eran venecianos de Italia, por eso el nombre del Dux de Venecia. Azcapotzalco en ese entonces era una comunidad rural, muy pequeña, completamente agrícola. Ponen una tienda de ultramarinos y abarrotes. En esta tienda vendían de todo. Con los años, ya después llega otro miembro de la familia, ya un antecesor y directo mío, mi abuelo, y se queda a cargo de la tienda. En 1918 decide mi abuelo dividir la tienda del restaurant bar, de la cantina. La tienda se mueve a unos metros enfrente, cambió el nombre del Dux de Venecia al Mundo de Colón y la cantina siguió con su nombre. Hemos tenido muchísimos personajes que han venido. En nuestras paredes puedes ver algunos, ¿no? De doctores, políticos. Sin embargo, tal vez hay algunos que por el cariño que les tenemos han entrado aquí. Recuerdo muchísimo a Oscar Cadena y un cliente que, pues bueno, además, sí era cliente, ¿no? Era José José. ¿No? Ahora, ¿por qué me pongo en duda si era cliente o no? Porque nunca pagó. Siempre alguien más le invitaba algo porque él cantaba. Él es oriundo de Azcapotzalco, de Clavería, del barrio de Clavería, a unos 5 o 10 minutos de donde estamos. Los limones es una bebida que fue creada por uno de nuestros cantineros en los años 60. Preparaba el agua del día para los que trabajaban aquí. Tenía una receta muy antigua donde se utiliza todo el limón, se le agrega algún endulzante, se le pone ahí algunas hierbas para darle mayor frescura. Podría ser pepino, podría ser menta, podría ser hierbabuena, etc. Lo batía, lo licuaba junto, lo colaba y era el agua que tomaban. Un cliente llega y le dice, oye, yo estoy muy crudo, dame una chinchule de esas, pero ponle algo. Lo que le pusieron fue ginebra. los...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Clientes fueron dándose cuenta y empezaron a preguntar qué era este, el menjurje verde, y lo empezamos a servir, y de eso ahora es nuestra bebida emblemática. Es una bebida en donde la marca, el nombre, la receta son propiedad de nosotros. Esta cerveza fue lanzada el día que cumplimos 100 años y le llamamos Chintolola por el gentilicio de los que somos en Azcapotzalco, y ya también de que la hormiga es el logo de Azcapotzalco. El ser Chintololo para mí es la verdad, es un privilegio, es un honor. Agradezco haber nacido aquí. Yo soy la cuarta generación aquí en México que se dedica a la hostería, a la restauración, y que estamos al frente del Tux de Venecia.
Gracias, don Enrique. Y bueno, no podríamos hablar de Azcapotzalco sin visitar a mi querido chef Gerardo Vázquez Lugo, reconocido cocinero mexicano, embajador de la gastronomía nacional y actual chef ejecutivo y propietario de este icónico restaurante Nico's, ahí, por supuesto, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, que, bueno, es, por supuesto, arquitecto de profesión, pero su formación culinaria proviene de esta rica herencia, tradición y, por supuesto, sentido de comunidad que tiene Nico's ya en segunda generación, respetando los ingredientes de temporada, las recetas familiares, con este enfoque esencial de sostenibilidad y responsabilidad social que le caracteriza. Así que vamos a escuchar la voz de mi querido Gerardo Vázquez Lugo.
Yo nací en este barrio, nací en Clavería, y bueno, pues somos orgullosamente chintololos. La cocina de Nico's yo la he ido entendiendo y redefiniendo de acuerdo a cómo ha sido mi avance de entendimiento de la cocina mexicana tradicional. Creo que realmente lo que estamos haciendo actualmente es cocina chilanga. Es una cocina que, si bien tiene un origen en esta ciudad, se nos olvida que ha sido capital de varios imperios, la Ciudad de México. Entonces, la mayor gastronomía se asentaba en esta ciudad. Ha sido cruce comercial históricamente desde el México original. Hasta la fecha, tenemos grandes zonas productoras, no solo Xochimilco, también tenemos Tláhuac, Milpa Alta, y tenemos toda esta región que eran zonas de cultivo. La hacienda de Clavería era una zona agrícola. Por eso creo yo que el origen de la cocina es justo Ciudad de México, pero acepta justo todas las migraciones y todas las influencias que puede tener la cocina de una gran ciudad, que así es como se construyen las grandes cocinas, a partir de las migraciones. Tenemos todas las influencias. Tenemos evidentemente la influencia afrancesada, tenemos obviamente la influencia española, tenemos la influencia de ciertas partes árabes, tenemos infinidad de cosas que hacen la gastronomía de esta gran ciudad como una de las cocinas más emocionantes del planeta, creo yo. El concepto nace como eso, un restaurante de barrio para dar de comer a quien habita, y una cocina casera sin pretensiones, pero con mucha calidad. Así empieza en 1957 Nico's, como un restaurante de barrio para la gente que habita y convive su día a día en esta alcaldía. Cuando tiene la responsabilidad, que es una gran cadena de valor, lo que ha hecho Nico's es tratar de hacer una cocina honesta, basada principalmente en su real origen. Nico's es un restaurante que desde 2024 genera cero basura orgánica. Es un poco como yo veo también crear comunidad en esta ciudad. Somos un gran equipo. Las colaboraciones y alianzas que tenemos con huertos y campesinos y productores locales, mucho del trabajo ha sido lograr la trazabilidad de todos los ingredientes y todos los insumos. Conocemos el rostro de la persona que cultiva el maíz, de la cual se hace la masa, con la cual hacemos tortillas. Conocemos no solo el origen del producto, sino el rostro detrás del producto. Conocemos quién cultiva muchos de los productos vegetales que se consumen en el restaurante, conocemos a los ganaderos, a los pescadores, conocemos a las personas atrás del menú de Nicos. Entonces, esa es la principal responsabilidad y mi principal reto es sostener este restaurante que preserva una tradición gastronómica de la Ciudad de México y al mismo tiempo soportar muchas familias que vivimos de ello. El principal interés es justo hacer eso, es hacer una cocina honesta y sentirnos orgullosamente chintololos.
Gracias, chef, y gracias a todas y todos ustedes. Hemos llegado al término de la primera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 15 de noviembre del 2025. Vamos a escuchar una canción más y volvemos. Esto es Everything's Right, The Fish, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que nos ha permitido hoy sábado 15 de noviembre del 2025 revisitar la alcaldía Azcapotzalco, y tenemos todavía mucho por delante, pero antes escuchemos una canción titulada Get Lucky de Daft Punk aquí en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy sábado 15 de noviembre del 2025. Viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra sección El Origen, en donde la chef Alma Cervantes nos comparte su historia de más de 40 años de experiencia. Ella es originaria de Culiacán, Sinaloa. Es conocida como chef historiadora por su labor en la investigación y preservación de la cocina mexicana, especialmente, por supuesto, de su estado natal, Sinaloa.
El Origen, con Margot Castañeda.
Oigan, pues la verdad es que ahora les traigo una voz muy interesante que acabo de conocer hace poco. La verdad es que no conocía a la chef Alma Cervantes y estuve platicando con ella de cosas muy bonitas. Y bueno, Alma Cervantes es una chef, investigadora, historiadora de gastronomía, y se ha dedicado durante muchos años de su carrera a rescatar recetas que ya casi están en peligro de extinción en el estado de Sinaloa. Por ejemplo, el agua fresca de ciruela pasada, ¿no? O incluso también, bueno, en general la ciruela pasada, con la que hacen también algunos adobos y demás. Y la verdad es que es una maravilla porque dejan secar las ciruelas en el árbol hasta que son así, pues sí, como ciruelitas pasas, y de ahí ya hacen toda la pulpa. Es un proceso artesanal bellísimo. Platicamos también sobre el taco gobernador y el origen del taco gobernador que todos conocemos, sobre las enchiladas de suelo, que son patrimonio del estado de Sinaloa y que también ya están un poco en peligro de desaparecer, o bueno, también los tacos de chilorio, que bueno, obviamente esos no van a desaparecer, son deliciosos, pero en muchas cenadurías en Sinaloa los hacen con piña asada en vez de tortilla, ¿no? Entonces es una rebanada de piña asada y adentro el chilorio, y también ya no se ven tanto, pero son absolutamente deliciosos. Y bueno, la verdad es que no me escuchen a mí, quiero que la escuchen a ella, porque la verdad es que tiene unas historias padrísimas y deliciosas que contarnos sobre Sinaloa.
Yo estudié la licenciatura en historia en la UNAM. Cuando empiezo yo a dedicarme a la investigación, me fui a la época de la colonia. Yo me fui por los cambios que hubo cuando llegan los españoles a México. Y por otro lado, en paralelo te platico que, bueno, yo traigo la cocinada desde mis abuelas, lo traigo en la sangre, y hubo un evento muy curioso, que las primas, las hermanas, me hablaban y me pedían recetas. y en ese entonces, pues las llamadas eran muy caras, eran de larga distancia y era caro tanto el que recibía como el que la hacía. Decidí mejor hacer un recetario, sacarle copias, engargolarlo y regalárselo a todas ellas. Y a la hora de estar en eso, mi profesión de historiadora, empecé a cuestionarme las recetas, los ingredientes, las técnicas y por qué esto se hizo así, de dónde vino y este ingrediente. En lugar de hacer el recetario, me puse a investigar y duré como cerca de 8 años investigando la cocina del noroeste, pero más sobre enfocada en Sinaloa. Entonces me fui al Archivo General de la Nación, me puse a leer cronistas del siglo XVI, XVII, XVIII, entrevisté historiadores. Fue como ir entresacando la información entre lo que leía, lo que entrevistaba, esa evolución y esos cambios alimenticios. Pues salió un libro, la vida se me fue presentando, cocinar sin querer como negocio, como profesión, porque yo cocinaba para la familia, yo era la que siempre hacía las cenas de Navidad, a ver que va a ser la fiesta de no sé quién, que Alma haga la comida y yo encantada. Y después me metí en la academia, di como 10 años clases sobre historia de la gastronomía en México. Y eso me fue llevando a profesionalizarme más, tanto en la cocinada como en la investigación. Así han pasado, ¿qué te diré? 30 años y aquí estoy. He encontrado técnicas e historias de vida alrededor de la cocina tan bonitas. Cuando se piensa en Sinaloa en la comida, se piensa que casi no hay cultura, que casi no hay cocina, platillos. Yo misma me impresioné cuando hice la investigación de todo lo que había y que yo no conocía. Lo que quiero es que la gente vaya a probar, vaya a conocer para que vea que va a probar cosas que ni se imaginaban que existían. En Sinaloa, entonces en Sinaloa hay mucha cultura culinaria, muchísima.
No. Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
No lo hemos podido dar a conocer, no hemos sabido darlo a conocer, como otros estados del centro sur del país, que se conocen por todos lados y se hacen promociones y todo. En el norte no hemos sabido promocionar nuestra cocina. Bueno, me encuentran en Instagram como Chef Alma Cervantes.
Y bueno, la verdad es que seguro que se les antojó, sobre todo esos tacos de piña con chilorio que son deliciosos, o el ceviche mitotero que también es un ceviche muy tradicional con salsas negras que, como bien dice ella, es adictivísimo.
¡Qué maravilla! Suena increíble. Obviamente Sinaloa es uno de los destinos más característicos para comer en nuestro país. La forma, el estilo, el producto. Le tengo un cariño particular a los callos de lobina, aunque no sé si la lobina sea endémica del territorio, y esto que nos platica la chef e historiadora Alma me parece extraordinario. Esas técnicas, yo la verdad no conocía esa existencia, y qué alegría que cada uno de los estados de nuestro país esté actualmente pues en una búsqueda y esta profundización de la historia que comemos, ¿no? Y que luego damos por hecho, y que haya estas personas que nos ayuden a visibilizar y darle significado y valor, ¿no? A lo que estamos comiendo, y es algo que me alegra de corazón que esté sucediendo en nuestro país, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad también es muy bonito que bueno, la chef, justamente con esta labor que tiene de investigar y de rescatar recetas, pues también está manteniendo algunas tradiciones que dan sustento a muchas familias, ¿no? Por ejemplo, toda esta industria de la ciruela pasada, bueno, yo no sabía que existía, pero es un proceso artesanal bastante laborioso que era muy mal pagado, ¿no? O sea, por el tiempo que se invierte en hacerlo. Y pues justamente con darle un poco más de valor y darle más... pues sí, promoción, digamos, a este tipo de procesos, pues también hacemos que se valore un poco más y que se eleve un poco más el precio hacia llegar a algo justo, ¿no? Para este tipo de procesos artesanales que son súper valiosos, y no solo el proceso, sino también el producto, ¿no? Las ciruelas rojas y amarillas que son endémicas de allá y que la verdad que sí son muy, muy deliciosas, y somos muy afortunados de tenerlas.
Definitivamente, es un verdadero privilegio comer Sinaloa y su historia. Y gracias a Alma por esta nota maravillosa. Vamos, si les parece bien, a seguir viajando juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Ahora nos toca escuchar una canción más y volvemos. Esto es Bartender, de Dave Matthews Band, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de noviembre del 2025. Vámonos a nuestra sección Check-in, en donde conversamos con Osvaldo Oliveros acerca de la primera Feria Nacional del Frijol y de la Agrobiodiversidad en la Ciudad de México. El biólogo Osvaldo Oliveros Galindo es subdirector en la Coordinación de Análisis y Recursos Biológicos en la CONAVIO y nos platica justamente acerca de esta feria. Vamos a escucharlo.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
Primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa, con tu radio escuchas. Bueno, el frijol es tan importante como el maíz. Forma parte de las especies que están en la milpa. Fueron de las especies que domesticaron, es decir, los seres humanos que habitaban lo que ahora es México empezaron a seleccionar año con año estas especies para ciertas características, cambiar las plantas, semillas más grandes, etcétera, ¿no? En el caso del frijol. Y bueno, el frijol también se ha consumido desde hace mucho tiempo. Como te comenté, 8.000, 9.000 años que inició el proceso de domesticación de esta planta. De hecho, al inicio el frijol no se comía cocido, sino con piedras se trituraba y se incorporaba a los alimentos. Ya posteriormente ya se dio la cocción y ya se pudo disfrutar más de esta planta y de estas semillas tan maravillosas, porque pues nos aportan proteínas principalmente. El maíz nos da la fuerza, pero el frijol nos da las proteínas.
¿Cuántas especies de frijoles hay en el mundo?
En el mundo hay alrededor, yo creo, o lo que se ha documentado, alrededor como de 135 especies a nivel mundial. En América, en el continente americano, tendremos unas 70. Y en lo que es México, aproximadamente 58 especies de frijol, más o menos, dependiendo del autor, ¿no? Que señale la diversidad de frijol. Pero de esas 58 especies, solamente se han domesticado 5. Es decir, aquellas especies que se han seleccionado año con año, principalmente para tener como alimento. Pues existen miles de variedades de frijoles. De las 5 especies, por ejemplo, hay una que se le llama teparí, que es principalmente, su distribución es en el norte de México, lo que es Sinaloa, noreste más bien, Sinaloa, Sonora, Baja California. Tenemos la otra que son los ib o los ibes. Estos se distribuyen principalmente en la península de Yucatán. Hay otros que son los gordos, que son principalmente Chiapas, Guatemala, y los ayocotes, que son los frijoles más grandotes que tenemos. Estos crecen principalmente en zonas altas. Esas, digamos, son 4 especies. Pero la especie emblemática, la que tiene el mayor número de variedades, donde se encuentra el frijol negrito, el Veracruz, el pinto, el canario, el amarillo, el vaquita, el flor de mayo, el flor de junio, etcétera, todas esas variedades se agrupan dentro de los que son frijoles comunes, una especie que se llama Phaseolus vulgaris, y ahí es donde se encuentra la mayor diversidad de variedades de frijol.
Y ahora, platícanos, ¿va a haber una feria? Cuéntanos de esto.
Sí, va a haber una feria en el Monumento a la Revolución, que es el 14 y 15 de noviembre, y bueno, es la primera feria nacional del frijol que se realiza, ¿no? Del frijol y de la agrobiodiversidad. Y bueno, y la idea de esta feria que organizan principalmente el Gobierno de México y Alimentación para el Bienestar. Y bueno, y desde luego invitaron a la Conavio. Va a haber exposiciones, degustaciones de productos elaborados desde luego con frijol, talleres, música, va a haber venta de frijol, por quien quiera conocer las diferentes variedades de frijol puede ir a adquirirlo ahí. Algunos concursos, principalmente. Y a la Conavio la invitaron sobre todo por el conocimiento que tiene sobre la agrobiodiversidad y el trabajo que ha realizado en frijol, pues vender materiales de comunicación principalmente, que es lo que tiene la Conavio en cuanto a agrobiodiversidad y biodiversidad en general, pero también mostrar algunos elementos que tenemos o productos respecto al frijol, como son dentro de nuestras páginas web, tenemos alguna información sobre el frijol, toda la que te he comentado está en la página de la Conavio. También tenemos algunos visualizadores, es decir, que la gente puede picarle a ciertos puntitos dentro de la República y saber de qué especie se trata, si es silvestre, si es cultivada. El frijol se produce hay frijol de mata y frijol de enredadera, ¿no? El frijol de enredadera, que está más asociado a la milpa, donde está el maíz, el frijol y la calabaza, pues enredan el maíz dándole soporte para también evitar que se caiga con los vientos, por ejemplo, el maíz. Pero también el frijol tiene en las raíces unos nódulos con bacterias que fijan nitrógeno. Y eso es súper importante porque le da fertilidad al suelo y permite que crezcan muy bien todo lo que se produce en la milpa. Además de que, si bien el maíz nos da la energía para nuestras actividades diarias, el frijol lo complementa con las proteínas y desde luego la calabaza ya con minerales y vitaminas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos unos alimentos súper nutritivos, y si nosotros comemos diario productos de maíz, productos de frijol y productos de calabaza, te aseguro que tendremos una excelente nutrición, además de todo lo que produce la milpa. Pues bueno, la Feria del Frijol y de la Agrobiodiversidad será el 14 y 15 de noviembre en un horario de 10 a 18 horas en el Monumento de la Revolución. Como les comenté, pues va a haber exposiciones, degustaciones, venta de frijol. Entonces vayan, conozcan sobre los frijoles, porque además van a venir productores de la República Mexicana que también les pueden contar las historias y recetas respecto a los frijoles. Bueno, pues yo soy Osvaldo Oliveros Galindo, trabajo en la Conavio, en la Coordinación de Agrobiodiversidad y Recursos Biológicos. Y bueno, me despido con la frase que tenemos en nuestro cartel de frijoles, que es tan bonito, el de la Conavio, en donde cada pueblo de México tiene su frijol y bueno, hay que disfrutarlos.
Gracias, don Osvaldo, y gracias a todas y todos ustedes por continuar viajando con nosotros aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Vamos a escuchar I Know No War de The Who y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Lo que escuchaste fue Jackie de Melissa Lavoe y es momento de continuar nuestra travesía con Amo México a través de la sección Agenda Monroy.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
En donde Maru y Clara Monroy nos comparten un par de eventos esenciales para estas próximas semanas.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
En esta ocasión queremos platicarles de uno de nuestros eventos favoritos del año, sin duda alguna: la FIL de Guadalajara. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, en la Expo Guadalajara, se convierte en el corazón editorial de Iberoamérica. más de 900.000 visitantes, 800 escritores, 2.800 sellos editoriales y 3.000 actividades. Este año, además, Barcelona es la gran invitada de honor. Fundada hace 39 años por la Universidad de Guadalajara, la FIL es única. Es una feria profesional donde el público es bienvenido. La literatura, el pensamiento, la ciencia, el arte y la gastronomía se entrelazan en un festival que celebra la palabra y la diversidad sobre todo.
Y esta feria tiene también como característica que todos los años nos ofrece algo nuevo. En esta ocasión, la FIL recibirá a figuras como Chimamanda Ngozi Adichie, que tiene unos libros fabulosos, Jan Carson, Donatella Di Pietro Antonio, Leonardo Padura, María Dueñas y la gran Cristina Rivera Garza, entre muchísimos más. Para que se den una idea, se presentarán 635 libros, como El corazón habitante de Daniela Tarazona, Morir en la arena de Leonardo Padura y El hombre de Guillermo Arriaga, que bueno, en los últimos años es como este un personaje que o te encanta o lo alucinas. También evidentemente habrá presencia, mucha presencia de autores mexicanos como Almadelia Murillo, el adorado Benito Taibo, Bernardo Esquinca, Vivir Quintana, que también está brincando a los libros, y Amandititita. Y es que la FIL es el mejor espacio para los lanzamientos editoriales.
Otro de sus grandes atractivos sin duda son los premios que se entregan todos los años. Y este año además hay dos premios nuevos. El Premio Latinoamericano de Poesía Joven, Diana Moreno Toscano, y el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada. En cuanto a los homenajeados, estará Mario Vargas Llosa con mesas dedicadas a su legado, que igual que Maru lo comentaba con Guillermo Arriaga, es un personaje que o amas o odias, pero nadie se queda impasible ante él.
Totalmente.
También, además, se recordará la maravillosísima Julieta Fierro en Fil Ciencia y a Wemansin Rodríguez, que por acá se le extraña bastante, en Voz de sus colegas.
Y bueno, siempre hay un invitado de honor. En esta ocasión, pues yo creo que es una ciudad que enmarca, pues en buena parte, lo mejor de la literatura en nuestro idioma, que es Barcelona. Con el lema Vindran les flors, Barcelona llegará con 69 autores que escriben tanto en catalán como en castellano, como Eduardo Mendoza, Javier Cercas, que a mí me encanta, Carmen Riera, y aunque no es escritor, pues es un grande de las letras, que es Joan Manuel Serrat. El pabellón a mí me llama muchísimo la atención, ya quiero verlo, porque recreará una plaza con una librería de 10.000 ejemplares donde también habrá un auditorio. Y es que la ciudad condal no únicamente llega, digamos, con los libros, ¿no? También trae un programa cultural que incluye muchos espectáculos, exposiciones, artes escénicas, cine y gastronomía. Para que se den una idea de qué se puede ver, bueno, en el Museo de las Artes, también conocido como Musa de la UDG, se presentarán las exposiciones Los libros de Barcelona y Espacio Onírico, esta sobre arte digital, mientras que en el Museo Cabañas se presentarán Vendrán las mujeres, 150 años de luchas en las calles de Barcelona, y también la trilogía de Cabo San Roque, que son tres instalaciones en espacios reducidos centrados en la figura de la escritora catalana Mercè Rodoreda.
Y por supuesto, la FIL, además de tener a este invitado especial, tiene presencia de muchísimos otros países. Y entonces, pues va a estar acogiendo el Festival de las Letras Europeas, el Festival Latinoamérica Viva, el Centroamérica Cuenta y Destinação Brasil. También habrá presencia de Chile, de China, de Galicia, de Marruecos, de Quebec, de Ucrania y de Uruguay. Y, por supuesto, estará el Encuentro Internacional de Cuentistas, las Ganas del Placer de la Lectura y el Salón de la Poesía, en donde habrá 25 autores de 10 países.
Y si ustedes creen que ya acabamos con lo que va a hacer la FIL, todavía sigue, porque hay que recordar que va a estar el Salón del Cómic y la Novela Gráfica. Este se inaugura el 4 de diciembre y se le rendirá un merecidísimo homenaje a Bernardo Fernández Beff, que en esta sección se le quiere mucho. Habrá 60 stands y también la ambientación, pues ahora sí que estará en torno de un grande que es Asterix, este pequeño galo que ponen.
Irreductible, por favor, nada de pequeño, irreductible galo.
Bueno, este irreductible galo que ponen jaque a las legiones romanas. El libro Sal Gusto, por ejemplo, es un espacio dedicado a la gastronomía que se vuelve narrativa, y habrá actividades como comer en primera persona. Uy, este gran libro en el que participa nuestra queridísima Margot Castañeda.
March, te extrañamos.
Y Semillas de Identidad. Además, bueno, se van a realizar 1,394 sesiones de talleres creativos con 43 talleristas. Esto no solamente en esa parte gastronómica, sino en la feria.
Y por supuesto, para aquellos de ustedes que ya conozcan la FIL, pues hay una parte que es importantísima, que es pues casi que la mitad de la feria de pronto, que es la FIL Niños. Es un espacio gigante, inmenso, lleno de actividades increíbles. Y este año celebra su edición más potente, con 44 talleres espontáneos, 25 espectáculos y 77 funciones. Van a participar autores de compañías de México, Argentina, Uruguay, Italia, Polonia, Barcelona y otros más. Además, por supuesto, habrá ilustración, música, escritura, artes escénicas y, por supuesto, todo aquello que haga que las infancias encuentren aquí un espacio para maravillarse, crear, leer en comunidad y, sobre todo, seguir imaginando y viajando.
Y bueno, ahora sí que como visitantes de la FIL, soñadoras, de que todos los años queremos vernos ahí, pues sí queremos compartirles algunos consejos. El primero es, aunque digan que no van a comprar nada, van a comprar mucho. Entonces, ahora sí que no se gasten su dinero en el Buen Fin, ahórrenlo para la FIL y llévenselo. Los horarios para el público en general, es importante nuevamente recordar que es una feria para profesionales, pero también para público, y no forzosamente abre los mismos días. Los horarios para el público en general son 29 y 30 de noviembre y del 4 al 7 de diciembre, de 9 a 21 horas. Del 1 al 3 de diciembre, hable de las 4 a las 21 horas para el público general. Y el 5 de diciembre, aprovechen porque cerrará hasta las 23 horas por la venta nocturna. También las filas son larguísimas. Lo ideal es que compren sus entradas con anticipación en la página de lo oficial de la FIL. Y literalmente, si ustedes escriben FIL Guadalajara, ahí lo van a encontrar. O en las oficinas que se encuentran en Alemania 1370, en la Colonia Moderna. También es muy fácil perderse en el mejor de los sentidos en esta feria. Nuestra sugerencia es que revisen la agenda de la FIL para que ustedes conozcan los horarios de los eventos favoritos, tanto de charlas, de presentaciones, de firmas de libros, entre otros. Sabemos todos que hay autores que son súper cotizados, entonces, pues sí, hay algunas filas que llegan a ser de una o dos horas para la firma de libros o bien para entrar a las presentaciones.
Que de plano ya no puedes entrar porque se saturan los foros.
Exactamente. Entonces, si hay alguna presentación que les interese mucho o alguna firma, considérenlo y váyanse con mucho tiempo de anticipación. Las distancias también son muy grandes, entonces si tienen que cruzar de un lado a otro para ir a un evento, pues pueden llegar a tomarse, ¿qué será, Clara? Unos 20 minutos fácilmente, sin distraerse. Si son como yo, les toma 40.
Y eso si no se pierden.
Exactamente, porque también es muy fácil hacerlo, básicamente, y pues si ustedes no solamente vayan a buscar los libros, es increíble perderse entre todas las novedades, pero de verdad aprovechen cada uno de los espacios que nos ofrece esta feria, que en verdad es una celebración con el pretexto de los libros.
No solo nos vamos a quedar con la FIL, que ya fue mucho, pero para aquellos de ustedes que estén interesados en otro tipo de entretenimientos, actividades, pues ya saben que aquí somos súper fans de el Encuentro de Arte Textil Mexicano Original. Y algo que nos encanta es que la gente de Original está haciendo nuevos proyectos de justamente este Encuentro de Arte Textil que ya no se limitan únicamente a la Ciudad de México. ¡Ojo! El Encuentro de Arte Textil Mexicano en el Complejo Cultural Los Pinos sí va a tener lugar, por supuesto, del 27 al 30 de noviembre. O sea, ustedes pueden escoger, gastan una parte en Original y luego se van a la FIL y gastan otra parte. Ustedes eligen. Pero además, para aquellos de ustedes que estén en el norte del país, del 13 al 16 de noviembre se está llevando a cabo en el Centro Cultural Tijuana el Encuentro de Arte Textil Mexicano de Baja California. Aquí va a haber más de 300 artesanos de todo el país. Hay talleres para adultos mayores, entre los que habrá de narración, de creación artesanal como deshilado, bordados, fibras vegetales y joyería, talleres lúdicos sensoriales, además talleres para niños como el de decir, tejer, bordar y teñir, que va a estar a cargo de Alas y Raíces, va a haber talleres de cuentacuentos, de alfarerías y cerámica, va a haber conciertos, talleres también de cartonería y papel, de fibras vegetales, de maquey y laca y de madera, todo esto para las infancias. Además, por supuesto, como siempre en original, habrá pasarelas. Y algo que es sumamente interesante es que habrá un salón de negocios justamente para promover la actividad artesanal. Y también habrá la posibilidad de seguir en línea las capacitaciones que están recibiendo los artesanos durante el encuentro original. Entonces, es también una oportunidad, sobre todo para las personas en este momento que se encuentran cerca de Tijuana, para acercarse a diseños y artesanías que se están generando en todo el país, justamente en estos proyectos que están descentralizando estas actividades y que a mí me parece espectacular que estén sucediendo. Acaba de terminar Original Yucatán y bueno, ahora se van al otro extremo del país, que es Original Baja California, para después regresar al centro con Original Ciudad de México.
Sí, y una cosa también muy importante a destacar es que los artesanos que podemos ver en este encuentro son de lo mejor en nuestro país. Es decir, en una convocatoria reciben más de 2,000 solicitudes. Y es decir, esta es la selección de 300 artesanos. Es también
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
En un espacio que busca fomentar el comercio justo, que realmente al tener los artesanos la oportunidad de ofrecer sus trabajos directamente, pues ellos pueden llevarse a casa la ganancia. Y miren, ahí sí que, aunque a mí me pasa que quiero comprar más cosas de las que realmente puedo, pero todo lo que me llevo siempre lo sigo atesorando.
Así es. Entonces, pues estas son nuestras dos recomendaciones para esta semana en Agenda Monroy. La verdad es que, pues a mí esta temporada me encanta porque todo en esta temporada es feliz y hermoso y bello y la fila es lo mejor y original es lo mejor y estoy súper emocionada.
¿Y qué mejor que gastarte el dinero del Buen Fin en libros y en artesanías, textiles, en artesanías mexicanas? Pues bueno, nos escuchamos para la próxima. Chao.
Gracias, mis queridas Maru y Clara, y gracias a todas y todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de noviembre del 2025. Vamos a escuchar una canción más y volvemos. Esto es Jane Says, de Jane's Addiction, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Jane Says.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y hemos tenido un programa muy interesante en nuestra sección Amo México. Conversamos con algunos de los protagonistas de la alcaldía Azcapotzalco, cocineras, cocineros, emprendedores y, por supuesto, animeros. También en nuestra sección Origen estuvo con nosotros la chef Alma Cervantes, originaria de Culiacán, Sinaloa, con más de 40 años de experiencia. En Check-in platicamos con el biólogo Osvaldo Oliveros de la primera Feria Nacional del Frijol y de la Agrobiodiversidad en la Ciudad de México. Y estuvo también con nosotros Maru y Clara Monroy con Agenda Monroy, platicándonos acerca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y, por supuesto, Original de Baja California, Encuentro de Arte Textil Mexicano. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Leave a Light On de Modest Mouse, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 15 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra sección Viajantes, en donde entrevistamos a Víctor Martínez, director del Heritage Center y embajador global de bebidas espirituosas de agave.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Mi nombre es Víctor Manuel Martínez Quesada. Yo soy uno de los representantes y conocedores del tequila por la Cámara de la Industria Tequilera. Y dentro de lo que hago, trabajo directamente en Grupo Suntory. Y parte de mi trabajo no solamente es importar las experiencias al centro visitante, sino también exportarlas. Dentro de mi campo de trabajo, en más de estos 17 años que he estado al frente de todo esto, he sido uno de los jueces en distintas competencias a nivel global. Una de las más importantes, si no es la que más tiene repercusiones en el mercado americano, que es uno de los consumidores más importantes del mundo, el más importante, es de Tasting Alliance. Tasting Alliance, con Amanda Blue, que es el CEO de esta compañía, me invita varios años a San Francisco a ser juez. Eventualmente me dice, oye, me interesa hacer una competencia en México. ¿Pero por qué? Me dice, ¿sabes qué? Me resulta muy complejo traer productos a Estados Unidos. Dije, ¿sabes qué? Vamos haciéndolo más grande. El tequila va a ser el pilar. Nuestro aliado estratégico va a ser el mezcal. Y lo que vamos a abrazar en conjunto va a ser el Bacanora, Sotol, whiskies mexicanos, ginebras mexicanos que no los conoce la gente, pequeños productores que no tienen la infraestructura como para llevar un mezcal, un sotol, a Estados Unidos a una competencia de eso. ¿Pero dónde está lo mágico de esto? Lo mágico es que tú puedes estar como una marca grande, o una marca como la que yo represento. Es una marca que tiene 150 años, ¿no? De la casa tequilera. Y pues eso es fácilmente tienen una infraestructura para meterla en distintas competencias. Pero, por ejemplo, el señor Juanito, que tiene un sotol en un pueblito, o un mismo tequilero que tiene su pequeña destilería en Huaxla, pues no tiene esa infraestructura. Entonces nosotros vamos a meternos con ellos y decirles, vente para acá. Y ahí sí va a ser un uno a uno, esa bebida de 150 años con el señor que está en una pequeña destilería. Entonces se vuelve un escaparate único, mercadológicamente hablando, para que todos estemos en una misma línea. Y es, órale, aviéntate, ¿no? Y eso es, creo que es lo más importante, como rescatar un poco, traer otras bebidas y que se empiecen a viralizar como en su momento fue el tequila, ¿no? El concurso, la gente piensa que es un concurso donde pues es como un seminario o una disertación y está abierto al público. No, las competencias de ese estilo son una puerta cerrada, con jueces calificados. A diferencia de las competencias de Estados Unidos, a veces los jueces eran bartenders o influencers o gente que le gusta nada más y ya. Hablé con Amanda y le dije, en México no. En México, si queremos tener una credibilidad, necesitamos poner a la gente que lo hace como juez. También a personalidades que pudieran ser estrategas comerciales para promocionar tu producto. Entonces, los jueces fueron seleccionados por tu servidor junto con la gente del Consejo Regulador del Tequila y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Amanda trajo su equipo de expertos, fueron nada más 5. Pues pusimos a maestros tequileros, gente que no está en el backstage, no está en el front desk, ¿no? Entonces, pusimos a gente que realmente está literalmente tras bambalinas haciendo el producto. Para nosotros, un tema de un influencer no significa que vaya a influenciar en el proceso. Necesito que entienda el proceso. Necesito que entienda cómo se hace para que eventualmente ellos puedan tener una narrativa y una descripción del producto. Ahora, lo particular de esta competencia es que esa puerta cerrada, pero yo nunca veo el producto. Esas ciegas. Esa es la segunda edición que tenemos. El año pasado lo hicimos en el 2024. Este año lo íbamos a hacer en el 2025, pero ya había otra competencia en la agenda y dijimos, no queremos canibalizar. También hay que tener un cierto respeto y que cada quien haga su trabajo. Y nosotros decidimos movernos para marzo del próximo año 2026. Entonces, apenas ahora estamos haciendo ya el estudios del Mundo Mezcal hace un par de semanas. Ahora hicimos la rueda de prensa y vamos a estar haciendo pequeñas activaciones para que la gente empiece a asociar a la Latin American Spirits Competition aquí en México. La primera edición fueron 200 etiquetas, 290 etiquetas. En esta edición pretendemos 600 etiquetas. y la idea es que eventualmente las 600 etiquetas se vuelvan 1200. La idea no nada más es para los productos endémicos o regionales o mexicanos, sino que también queremos irnos a Centroamérica y Latinoamérica y Sudamérica, ¿no? El año pasado tuvimos cachazas y tuvimos piscos y tuvimos fernets de Sudamérica, pero la verdad es que el foco principal era México y creo que sigue siéndolo en el sentido de darle un poquito de notoriedad a los destilados mexicanos y que sean esos pilares que eventualmente abracen, como la tequila abraza ahorita al sotolo, al bacanora, eventualmente los destilados mexicanos derivados de agave puedan abrazar a piscos, cachazas, fernets o rones, ¿no? El apoyo que se está brindando aquí para los productores pequeños es un precio preferencial también. De esa manera también, pues es más fácil, ¿no? Es lo mismo estar hablando con un corporativo, a lo mejor como el que yo represento, a una persona que está haciendo en su cochera un destilado de agave, ¿no? No es lo mismo. Entonces, vamos a tener ciertas concesiones con ellos, pero creo que es importante para ellos puedan tener un paso libre, por así decirlo, con las competencias en Estados Unidos. El mercado americano es el 66% del consumo. Si hablamos en el tequila, por ejemplo, el tequila está produciendo de enero a junio de 2025 307 millones de litros a 40 grados. De esos 307 millones de litros, 207 se van a exportación. De esos 207, el 66% se va a Estados Unidos. Es un mercado enorme. Entonces, a los productores que les decimos hoy, es que está de moda el sotol, es que está de moda el bacanora, es que está de moda la raicilla, la charanda. Vente para acá, me dicen, no tengo la infraestructura. No te preocupes, ya con esta competencia, si tú entras a la de México, en la de Latinoamérica, tienes un boleto de entrada para Estados Unidos. Ya tienes como toda la ruta crítica para llegar y nosotros te vamos a ayudar. Y parte de ese engranaje que estamos haciendo con los productores es, tú entra dentro de nuestra competencia y nosotros te vamos a ayudar a poner con la gente de las distribuciones en Estados Unidos importantes, te vamos a poner allá en un escaparate para que también allá te vean, no solamente aquí en México. México es el primer paso para que tú puedas saltar a Estados Unidos y esa es la idea de todo. Nosotros tenemos una página web, pero vamos a también los puedes encontrar en Instagram, Latin American Spirits Competition. En esta página de Instagram, y la abreviación es LASC, en esa puedes encontrar un QR y en ese QR te direcciona a todas las fechas, porque aparte nada más no es la fecha solamente de la competencia, que es en marzo, sino que te lleva también a las fechas de las competencias hermanos, tanto la de Nueva York, como la de San Francisco, como la de Singapur. Entonces, ellos también ya empiezan a cuadrar y empiezan a crear esa ruta, ¿no? Eventualmente. Entonces, en la página de internet y en la de con el mismo nombre y en la Instagram pueden encontrar más información. Van a encontrar videos también. Hoy por hoy necesitamos ser más visuales, ¿no? Y entonces creo que un productor que pueda entrar a nuestra página de Instagram y ver un video va a entenderlo. Marzo 25 es la
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Competencia, nosotros tendremos hasta dos semanas antes, pongamos de primero de marzo, para meter las etiquetas a la competencia. El programa está ya muy estandarizado, realmente no se necesita mayor tema de en cuanto a envíos y todo eso, es literalmente mandarnos las botellas a nuestra bodega en Jalisco, en Guadalajara, y ya nosotros nos encargamos de hacer todo el know-how. Mandamos testigos y todo para que sepan que se utilizó para ese fin, ¿no? En marzo 25, Guadalajara, Jalisco, Latin American Competition estará presente. Nuevamente, mi nombre es Víctor Manuel Martínez Quesada, soy el responsable de educación de la marca de Grupo Suntory y responsable del Centro de Visitantes de Casa Sauza. Los esperamos y, como saben, yo amo México.
Gracias, Víctor Martínez, y gracias a todas y todos ustedes por continuar con nosotros. Vamos a escuchar una canción más y volvemos. Enseguida, esto es Pray the Jungle, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Estamos muy contentos transmitiendo hoy sábado 15 de noviembre del 2025 y es momento de ir a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández se fue a Coahuila, a los bosques de Arteaga, muy cerca de Saltillo, y entrevistó a Don Manuel García, propietario de un sitio para quedarse con toda la aventura y la comodidad y las vistas divinas allá en la Cueva del Oso, en Coahuila.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
El fin de semana pasado estuve en la Sultana del Norte y en Coahuila, y reiteré mi sentimiento de que Coahuila es una joya turística. Y creo que al menos en el centro del país, poca gente lo piensa como opción para sus vacaciones. Coahuila tiene Parras, que es una vinícola, de ahí salen algunos de los mejores vinos mexicanos. Está el Museo del Desierto en Saltillo, que ha ganado muchos premios internacionales.
¿Qué te pareció, mi querida, el Museo del Desierto?
Me encantó. Qué bien hecho lo tienen, hay muchísimo material, muchísima información, lo tienen montado para que yo pensando en mi hijo de 5 años, para que no se aburran, o sea, cómo vas pasando por los pasillos y les van cambiando como que los temas, tienen una línea que van siguiendo, pero cada sala es diferente, entonces pues no te aburres, no sé, me encantó. A ti te gusta mucho también, ¿verdad, Alonso?
Sí, el guión es bellísimo, yo creo que es un ejemplo de cómo un museo puede verdaderamente estimular a todo tipo de visitantes y la verdad es que lo que hay detrás del mismo es esencial. Y me imagino que también probaste un delicioso cabrito, aunque sé que no te gusta demasiado, ya con nuestro querido Juan Ramón Cárdenas en Don Artemio, ¿no? Que es otro de los restaurantes emblemáticos de nuestro país.
Sí, yo no soy fan del cabrito, pero mi esposo sí, y dice que es de los que es el mejor que ha probado, pero de todas maneras todo lo demás que tiene en el restaurante está espectacular.
¿Y si probaste el pastel de tres leches con forma de amonita?
Ay, no.
Mira, habrá que regresar. Sí, ¿cómo ves, Margot? Tendremos que ir para allá. Pero perdón, nos estabas platicando de la Cueva del Oso.
Exacto. No, de Coahuila en general. O sea, que es un estado que es muy rico en temas turísticos. Tiene cuatro ciénegas donde están los microorganismos que nos pueden explicar el origen de la vida. Y Arteaga, que es un bosque divino donde se puede esquiar en nieve en México. Yo creo que poca gente conoce eso. Y hoy les quiero platicar de un resort, un hotel que está en los bosques de Arteaga, que se llama La Cueva del Oso, que es un hotel alpino en la sierra, rodeado entre las montañas del Cañón de Carbonera. Está a una hora de la ciudad de Monterrey, a 25 minutos de Saltillo. Tienen muchísimas actividades en la naturaleza para disfrutar y para descansar en familia. Hay senderos, hay canchas de muchos deportes, granjas, venados. Y, o sea, los venados y los borregos están libres en todo este terreno que son 55 hectáreas. Pero bueno, para que nos platique más de este maravilloso lugar, les dejo la conversación que tuve con Don Manuel García, que es el dueño de la Cueva del Oso Resort.
La Cueva del Oso está ubicado en Arteaga, en el pueblo mágico de Arteaga, en el Cañón de la Carbonera, que prácticamente está a 25 minutos de Saltillo o a una hora y cuarto de la ciudad de Monterrey. Accesible totalmente por vías de autopista, unas autopistas muy, muy seguras y que te llevan hasta la entrada del rancho. Un cambio de clima increíble donde las temperaturas de calurosas del estado de Nuevo León o incluso de las ciudades de Coahuila, acá cambia totalmente, baja aproximadamente 12 grados de diferencia, puede hasta eso existir. Y el concepto, Ana, nace a través de buscar un lugar donde la gente se pueda desconectar. Tenemos un golfito, la cancha de básquet, soccer, cancha de pádel, cancha de dardos, tenemos un área de cine al aire libre y en esa área hay internet, pero en las cabañas no lo hay porque queremos que en las cabañas estés con el juego de mesa, que platiques, que salgas a caminar, que en la chimenea puedan compartir historias. Tenemos 6 veredas, que todas estas veredas te llevan hasta diferentes puntos. Uno te puede llevar hacia la cueva del oso, literal. Esta cueva ya tiene muchísimos años. No es que viva un oso adentro, pero es una cueva de 65 metros de profundidad, iluminada. Con esta le pusimos una luz como estilo de Indiana Jones, así parpadeante, para que te dé la sensación ahí, padre. Hay otra vereda que te lleva hasta la cumbre del águila, que puedes hacer un hike todavía más profesional o más nivel intermedio, ¿no? Pero estas veredas son principiante, intermedio y ya más avanzado. Y tenemos fauna que fuimos introduciendo, venados de una especie que se llama gamos. Tenemos venados de ciervo rojo y tenemos borregos muflones. Pues habrá alrededor de 50 animales que andan ahí caminando libremente y que los puedes ver y los puedes observar. En la granja tenemos gallinas, cochinitos, una pony, pavo real, conejos. Las cabañas están diseñadas, primero que nada, para que tú tengas toda la privacidad. Cada cabaña está cuidada al máximo detalle para que tengas todas las comodidades, cocina integral. Estamos como La Cueva del Oso Resort en Instagram, tenemos nuestra página de la misma manera y en Facebook también.
Pues como ven, se les antoja un fin de semana de bosque, naturaleza.
Híjole, muchísimo. Y manzanas, ¿no? Porque las mejores manzanas, bueno, habrá quien me contradiga, pero algunas de las mejores manzanas del mundo se cultivan allá en Arteaga y hacen todos los domingos un mercado de granjeros maravilloso a partir de las 10 de la mañana, que es una bonita opción, un complemento a esta visita que por lo general acontece enclaustrados en alguno de estos maravillosos hoteles de estilo alpino, ¿no? Porque a mí me gustan mucho estas cabañas en medio del bosque, en donde puedes de pronto refugiarte, hacer una chimenea, una carnita asada, y disfrutar las vistas de los pinos y el aire fresco. Sí, sin duda se antoja muchísimo.
¡Qué delicia! Pues yo los invito a todos a ir al estado de Coahuila y recorrerlo.
Maru, querida, ¿ya estamos convenciéndole de que vale la pena visitar Coahuila?
Bueno, yo estoy convencida desde hace varios años. Creo que es uno de estos estados que nos hemos dado poca oportunidad de conocer, pero que es un destino riquísimo. Así que yo ya fan declarada de Coahuila.
Fan declarados de Coahuila. Muy próximamente se avecina el evento estelar que muchos hemos estado esperando, este eclipse total solar, que sin duda Coahuila, Durango, Sinaloa, pues van a ser destinos muy frecuentados para experimentar esto. Y allá en Coahuila se están preparando de muy buena manera, así que vayan organizándose si no lo han hecho, porque seguramente va a atraer a muchos viajeros del mundo entero. Así que vamos a seguir viajando en este su espacio, Amo México, pero antes escuchemos una canción más. Esto es Clocks de Coldplay. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Secret Smile de Semisonic. Aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Hoy sábado 15 de noviembre del 2025. Espero lo estés pasando muy bien y que estés disfrutando esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Es momento de ir a nuestra sección En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Altazor Intelligence, que nos preparan una interesantísima sección acerca de la inteligencia artificial.
En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
Y ya estamos aquí en la sección En Contexto de Amo México por Grupo Fórmula, la sección que hacemos en Altazor Intelligence en colaboración con nuestros amigos y amigas de Question Pro. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Sara y Alejandro. Queridos, bienvenida, bienvenido, para hablar acerca de la inteligencia artificial generativa y de cómo esto nos está transformando a todas y a todos.
Hola, hola, Claudio. Muy feliz de estar aquí otra vez y con este tema tan interesante y tan popular que está siendo últimamente. Creo que es un tema que que ya todos estamos involucrados de cierta manera y quienes no, yo creo que van para allá, ¿no?
Pues con el gusto de volver a acompañarlos ahora con este tema tan interesante.
Querido Alejandro Avendaño, querida Sara Alcántara de Altazor Intelligence, simplemente para decir que este asunto de la inteligencia artificial está transformando muchas cosas que hacemos de forma cotidiana. Por ahí me decían que hoy ya solo quedan dos motores de búsqueda, es decir, dos lugares donde la gente, digamos, busca cosas, busca respuestas, busca información, y que estos son TikTok y la inteligencia artificial, usualmente ChatGPT.
Así es, ¿eh? Y cómo esto ha influido bastante en nuestra dinámica, no solamente laboral, que uno pensaría que es más así esa índole, pero creo que hasta en la parte personal nos ha permitido, pues, detonar distintas cosas, distintas interrogantes, hasta emprendimiento que muchas veces no, como que no nos dábamos el chance de hacerla. Pero pues precisamente para tener en contexto de la IA, hicimos un sondeo con nuestros amigos de Question Pro, en el cual pues preguntamos ciertos elementos, ¿no, Sara?
Así es, Alex, así es, Claudio, y la verdad es que son respuestas muy interesantes y muy, o sea, a mí me sorprendieron los resultados, la verdad. Y bueno, lo que preguntamos, nuestra primera pregunta fue si han utilizado alguna herramienta basada en inteligencia artificial. Y aquí el 82% nos dijo que sí, que les encanta. O sea, es un porcentaje brutal. El casi 15% nos dice que no, pero que tiene ganas e intenciones de usarla. Y solo el casi 4% nos dice que no y que la verdad no tiene ninguna intención de usarla. ¿Ustedes qué opinan sobre estos números?
Pues es interesante, Sara, el asunto de los rechazadores, rechazadoras de estas tecnologías. Siempre hay personas que pues no les gustan estas disrupciones, innovaciones tecnológicas, pero es interesante que solo sea el 3%. Eso aquí, y que tengamos casi 8 de cada 10, un poco más de 8 de cada 10 personas entrevistadas en este sondeo que hicimos con nuestros amigos de Question Pro. De 300 personas a nivel nacional, querido Alejandro, les preguntamos también, ahora sí que cómo se enteraron de que existía la inteligencia artificial y el famoso ChatGPT.
Así es, y pues fíjate que con un casi 69% nos establecen que fue a partir de las redes sociales o medios de comunicación, que bueno, es el auge, ¿no? ¿Quién no se mete ahorita a TikTok y sí o no le sale pues un video sobre algún curso o simplemente algunos consejos de algunas plataformas o de cómo utilizarlas o contenido ya generado por IA, ¿no? También con un 20% pues que se enteraron en el trabajo, ya es también una herramienta que pues ya es parte de la temática. Incluso fíjense que vi una referencia que ya los reclutadores están casi evaluando a la par de valor al momento de elegir algún candidato para algún puesto. El saber manejar herramientas de IA ya es equiparable casi a saber otro idioma, lo cual me parece muy relevante. Y con un 12%, pues que en la escuela o universidades ya también es parte, muchos maestros dicen negativa de la temática escolar, porque pues por ahí sí. Facilita mucho las tareas y poco el aprendizaje. Pero bueno, es parte de las dicotomías que la IA ha venido generando en las opiniones.
Sí, distintas opiniones, algunas a favor, otras en contra. Pero yo siempre, tú sabes, Alex, Sara, querida, que yo doy clases en la universidad y una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes siempre es que usen la inteligencia artificial, pero no la usen para ahorrarse el aprendizaje, porque entonces están haciendo tontos. Yo les digo, si vas a usar la IA para hacer un resumen de lectura, o controles de lectura, que creo que es lo más anacrónico que existe hoy, pero bueno, para quienes todavía los piden, al menos que lean la síntesis que les entregó la inteligencia artificial. ¿Qué opinas, Sara?
Sí, esto me recuerda a tu frase que siempre dices en tus ponencias de esto huele a ChatGPT.
Me recuerda demasiado, sí.
Exactamente. Y bueno, luego si se te va la onda, como pasó por ahí recientemente en un medio nacional, Alex, Sara, donde pues se les coló al final de una nota en el medio impreso que si al final de la nota decía, y si quieres que te haga un cuadro sinóptico con la información de este artículo, ¿no? Entonces, quemón que se dieron.
No puede ser.
Totalmente, y es que, pues es justo eso, ¿no? Recuerden que apenas acudimos al Advertising Week, que pues ya fue uno de los temas pues de mayor relevancia en el evento. Retomo una frase que decía que pues también el uso de la IA ocasiona que nuestro cerebro trabaje con una velocidad más, vamos a decirle, más pausada, más lenta, y creo que es ahí donde corremos el riesgo, ¿no? De si no la utilizas de manera, no digo adecuada, sino provechosa en todos los sentidos, pues luego puede afectarte. Y justo también regresando un poco al sondeo que realizamos, pues también preguntamos que cuál de las siguientes áreas creían que se utilizaba más inteligencia artificial, y fíjense que el entretenimiento resultó ser el área con un 56% que con el que cual más vinculan el uso de la IA, después la educación con un 27%, medicina con un 8% y al último finanzas. Creo que el entretenimiento pues se vincula ya a toda esta tendencia de la cinematografía, que no solamente es en la reproducción, ya que en su momento fue de solo voces o imágenes ya recreadas de actores, sino ya más bien ya en la estructura de lo que es la cinematografía como ejemplo, pero también de múltiples otros recursos en el entretenimiento, ¿cómo ven?
Sí, yo creo que todos los memes, contenidos, sí, videitos, etcétera, que estamos viendo creados ya con inteligencia artificial, pues están súper presentes prácticamente en cualquier red social. Dicen ahí la de las tías, los tíos, ¿no? Que es Facebook, después está la de los millennials, que es sobre todo Instagram y TikTok. Y es interesante cómo la inteligencia artificial está impactando todos los campos. Y Sara, ¿qué les preguntamos acerca de qué herramientas han usado en torno a la inteligencia artificial?
Pues fíjate, Claudio, que justamente nos contestaron que principalmente con un 50% son los asistentes virtuales, como es ChatGPT, principalmente Siri, Gemini, y todos estos que yo creo que ya todos estamos familiarizados, y no es que 90%. Y de ahí siguen los generadores de imágenes o videos, que ya comentaba Alex hace un momento, con un casi 32%. Y seguido de las aplicaciones de productividad o análisis de datos, que creo que esto tiene que ver también con los usos de las finanzas y todo eso, con un casi 15%. Y pues solo un casi 3% nos dice que no ha usado ninguna de estas herramientas.
Es un poco como estas transformaciones donde de repente pues ya todo era por email, y yo lo que creo que estamos llegando a un momento donde ya todo es por WhatsApp o por otro tipo de mecanismos de comunicación. Y me gustaría, para ir cerrando esta digamos parte de la encuesta, porque queremos seguir compartiendo con ustedes información acerca de cómo estamos usando la inteligencia artificial. Tú la estás usando, tú que nos estás escuchando, ¿cuántas veces? Estoy seguro que es a través de tu celular el primer mecanismo que utilizamos para estar haciendo estas consultas. Y por eso quisiera cerrar, querida Sara, querido Alejandro, con la última pregunta que hicimos, que es justo acerca de la frecuencia con la que utilizamos herramientas de inteligencia artificial en nuestra vida diaria.
Así es, y pues fíjate que el porcentaje más alto, con un 41%, fue que varias veces por semana. Es decir, el uso de la IA ya la ves, no solamente porque te metas a ciertas plataformas especializadas, sino incluso hasta yo no me había dado cuenta, pero ayer que generé un grupo de WhatsApp, iba a seleccionar una imagen y ya aparece la pestaña donde crear imagen con IA, ¿no? Entonces, yo ni siquiera me había dado cuenta de eso. Entonces ya cada vez es más cotidiano que estés en contacto con este tipo de herramientas. Ocasionalmente nos dice un 30%, a diario un 25%, y ya un 4% nos dice que nunca. Pero como vemos, yo creo que no hay mecanismo digital, no hay plataforma digital que no ya nos haga sentir en contacto con la IA, ¿cómo ven?
Así es, me parece que estamos súper, digamos, ya involucrados con esta tecnología, Sara. Alejandro, pues simplemente decirles que vamos a seguir platicando acerca de estos temas en el programa de la próxima semana. continuando con esta encuesta que hicimos con nuestros amigos de Question Pro. Y pues un placer haber platicado con ustedes, Sara Alcántara, Alejandro Avendaño de Altasor Intelligence.
Muchas gracias, Claudio. Un placer estar aquí. Y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales como Altasor Intelligence en Instagram y en X como Altasor-Intel. Ahí pueden encontrar muchísima información sobre esto que acabamos de presentar y sobre muchas cosas más.
Sí, un placer platicar con ustedes y a nuestros radioescuchas. Esperen unos tips porque también el turismo tiene que ver con estas temáticas del IA. Por ahí vamos a tener algunas referencias puntuales sobre cómo podemos utilizar la IA para, por ejemplo, planificar un viaje o algo así, ¿no? Entonces, sigamos hablando de esto y sigamos en contexto.
Seguimos aquí en contexto de Altasor Intelligence, pero también seguimos en Amo México, aquí por Grupo Fórmula.
Gracias, doctor. Gracias al equipo de Altasor Intelligence. Gracias en los controles a mi querido Javier Mejía y en la producción al señor Enrique Gil. Gracias sobre todo a usted que nos acompaña como cada fin de semana a viajar en este su espacio Amo México en Grupo Fórmula. Los dejo con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y nos escuchamos el día de mañana. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y les dejo con Somebody to Love de Queen. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.